Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a Herrera en COPE. Ya sabes que abrimos las puertas de par en par a las 6 y que te acompañamos hasta la 1. Te está hablando Antonio Herraiz en un jueves en el que hay que felicitar a los aficionados del Real Madrid. En Helsinki el equipo blanco lo ha vuelto a hacer y ha ganado su quinta Supercopa de Europa. Continúa así con su momento dulce y atentos porque se acerca al centenar de títulos oficiales. Tiene 98. Anoche ganó 2-0 al Eintracht de Frankfurt con goles de Alaba y de Benzema.
Se mete dentro del área Vini, la pone para Benzema. ¡Chuta! ¡Gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Perdón!
Era el segundo gol del Real Madrid, gol de Benzema, que empieza la temporada como acabó la anterior, marcando. Y al margen del título del Real Madrid en la Supercopa de Europa, que siempre hay que celebrar que un equipo español gane un título continental, que es lo mejor de todo. Lo mejor es que ha vuelto Tiempo de Juego en la cadena COPE y a partir de ahora estarán todos los fines de semana porque empieza ya la Liga. No hemos alcanzado ni el Ecuador de agosto y vuelve la competición oficial, que parará a finales de noviembre por el Mundial de Qatar. Jueves 11 de agosto en el que tenemos que seguir mirando a los incendios. Sigue activo el fuego de Lezo en Galicia y preocupa el de la Sierra de Gata en Cáceres. La localidad de Torre de Don Miguel ha sido evacuada y medio millar de vecinos han pasado la noche fuera de sus casas. Los efectivos de la UME se han incorporado al equipo de extinción que lleva trabajando en las últimas horas y en este momento lo que más preocupa es el viento. Lo acaba de contar en Herrera en COPE Valentina Jiménez, que es alcaldesa de Torre de Don Miguel.
En expectativa, sin dormir, claro, lógicamente aquí todos. La población se ha evacuado, ¿vale? Se ha evacuado la población y, bueno, pues yo me he quedado aquí y algunos estamos aquí también.
Cáceres es una de las provincias más afectadas por los fuegos de este verano. Se suma a Zamora y Ávila, que acumulan la mayor parte de la superficie arrasada por las llamas en España. Son dos comunidades gobernadas por partidos diferentes. Castilla y León PP, Extremadura PSOE. Esto va para Félix Bolaños, el ministro de la Presidencia, que en plena ola de incendios en julio, cuando el fuego se cebaba con Cebreros en Ávila y con los Sacio en Zamora, se dedicó a señalar a la Junta de Castilla y León. Bolaños apuntó incluso que las comunidades del PSOE gestionaban mejor que las del PP en la prevención de los incendios. No convendría presumir ni pontificar en un asunto tan complicado, porque luego pasa lo que pasa, y lo estamos viendo. El verano está siendo devastador para nuestros montes. Este verano en España ha ardido casi el 40% de todo lo que se ha quemado en Europa. Según datos del sistema europeo Copernicus, solo en lo que llevamos de 2022 han ardido más de 236.000 hectáreas en nuestro país. Y esto es para que tomen nota unos y otros, las comunidades del PP y las del PSOE. Hoy hay que mirar a Alemania, ya te hemos contado el plan de su gobierno para hacer frente a la inflación. No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí en España, aunque al frente de los dos ejecutivos estén dos socialistas. En Alemania apuestan por bajar 10.000 millones de euros en impuestos, aumentando el umbral de renta libre, aumentando la cantidad a partir de la cual se pagan impuestos, elevando por arriba la cantidad de ingresos a partir de la cual se aplica el tipo impositivo máximo o incrementando las ayudas por hijo a las familias. Esto para cuando luego busquemos analogías con España. No está de más escuchar al ministro de Finanzas alemán.
Tememos que los precios del gas, la energía y los alimentos suban. Al mismo tiempo, las perspectivas económicas de nuestro país se han debilitado y las previsiones de crecimiento económico deben revisarse a la baja. Por tanto, nos encontramos en una situación en la que es necesario actuar.
Bueno, es un plan que tiene sentido y que va a afectar a 48 millones de alemanes y que supondrá un alivio fiscal de 192 euros por persona. Aquí tiene su sentido, también tendría su sentido. Si los sueldos crecen, luego toca pagar más impuestos cuando tengamos que hacer la declaración de la renta. Pero esa subida es muy pequeña. El IPC está en 10,8% y la subida media de los salarios en julio fue del 2,5%. 8 puntos más pobres somos, por tanto. Pero en España todos lo estamos reduciendo a la chequera. Lo de tocar el IRPF, Sánchez aquí en España lo tiene completamente descartado. O al menos no lo ha planteado. ¿Por qué? Porque entiende que si se sigue ligando el IPC a la subida de las pensiones, si se compra a los que van a votar por primera vez con el bono cultural, o si se regala el billete de cercanías y de media distancia, es más fácil comprar voluntades. Más fácil que tocando el IRPF. Y luego está el plan del gobierno con medidas de ahorro energético. Ya está en vigor, de momento sin multas. Entre otras cosas porque las comunidades autónomas no están preparadas para comenzar con esas sanciones. Por lo demás, el primer día pasó como se esperaba, sin sobresaltos, con cabreos, con malestar, con dudas y también con calor en los interiores del sur. En el plano político, más de lo mismo, el gobierno ha decidido que lo mejor es seguir enganchándose con la Comunidad de Madrid. Ya sabes que el Ejecutivo de Ayuso ha anunciado un recurso ante el Constitucional y la ministra de Justicia, que es Pilar Llop, se atrevía incluso a anticipar el recorrido que tendrá ese recurso.
Yo creo que va a tener que hacer muchas contorsiones jurídicas el Partido Popular para poder justificar que esta norma es inconstitucional.
Pilar Llop, además de ministra de Justicia, es magistrada. Y calificar así un recurso solo tiene un objetivo: tratar de influir en los jueces que ahora lo van a tener que analizar. Bueno, España es el único país de Europa que obliga a sus comerciantes a apagar las luces de sus escaparates. También es el único que nos recomienda, la temperatura en el interior de los locales. Bueno, pues a pesar de ese intento de la ministra de Justicia de ridiculizar el recurso de Madrid ante el Constitucional, la comunidad sigue adelante. Enrique Osorio es el vicepresidente.
Lo que tenía que haber hecho el gobierno de España es hablar con los empresarios y con las comunidades autónomas, que son las que tenemos las competencias, para consensuar un plan de acción y adoptar medidas reales encaminadas a rebajar el consumo energético. No acciones de cara a la galería que solo sirven para hacer un paripé frente a Europa.
Bueno, pues hoy segundo día con el apagón de los escaparates a las 10 de la noche y con la puesta de largo de una climatización que es insuficiente en el sur y cuya eficacia no va a ser tan elevada como aseguran desde el gobierno, ya lo verán. Quiero que escuches este sonido, atentos, porque sirve para entender mucho mejor lo que viene después.
La ley en España se cumple. Esto es un real decreto ley y, por tanto, la ley en España se cumple.
No sé si nos ha quedado claro a todos, por si acaso.
La ley en España se cumple. Esto es un real decreto ley y, por tanto, la ley en España se cumple.
Pues eso. La ley en España se cumple, nos ha quedado claro, ¿no? Esto nos hemos cansado de escucharlo durante todos estos días, casi en bucle, por parte de Sánchez y también de sus ministros. El destinatario no es otro que la Comunidad de Madrid a cuenta de las medidas de ahorro energético. Esto Sánchez se lo tiene que repetir ahora con la misma insistencia, incluso con la misma vehemencia, a sus socios de Esquerra Republicana al frente de la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué? Porque se siguen negando a cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en español. El martes, el Supremo volvía a pronunciarse sobre la situación en 2 centros en los que había denuncias porque no se estaba cumpliendo esa sentencia. Uno está en Barcelona capital y otro en Abrera, también en la provincia barcelonesa. El sentido de la resolución del Supremo es el mismo de lo que vienen dictando desde el Superior de Justicia de Cataluña. Y desde la Generalitat ya han dicho a sus centros que no se preocupen, que no lo tienen que cumplir, que para eso ellos ya tienen una norma que sortea, que birla, que bordea lo que diga la justicia. Hay que recordarle a Pedro Sánchez que la ley está para cumplirse. Pues eso, depende de para quién. ¿Qué más noticias están pasando en este jueves? Te las cuento. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Luz.
decías, hoy segundo día con el decreto energético del gobierno en vigor. Precisamente la luz vuelve a subir hoy más de 2 euros respecto a ayer. Pagamos el megavatio hora a 276 euros.
Esto es lo importante, lo que nos termina afectando a todos. Y mientras tanto, el gobierno sigue hablando de si nos quitamos la corbata o nos la ponemos, o si el aire acondicionado tiene que estar a 27, 26 o 25. ¡Silencio!
Donald Trump se niega a responder a las preguntas de la Fiscalía de Nueva York sobre sus negocios. Solo ha defendido su inocencia a través de un comunicado. Se investiga si incurrió en algún delito para pagar menos impuestos.
¡Evacuados!
800 colaboradores afganos permanecen todavía en ese país a la espera de poder salir y con el temor de ser capturados por los talibanes. Más de 250 de estos colaboradores del gobierno español llegaron ayer a la base aérea de Torrejón en Madrid, entre ellos 15 bebés.
Y en el partidazo de COPE, además de ese título de la Supercopa del Real Madrid, es noticia Alcaraz.
El tenista murciano no pudo con la presión de ser número 4 del mundo y perdió anoche en la primera ronda del ATP Masters 1000 de Montreal frente al estadounidense Tommy Paul. Entre tanto, el FC Barcelona sigue siendo protagonista del mercado estival. Tal y como informó anoche en el partidazo de COPE Víctor Navarro, las operaciones de Bernardo Silva y Marcos Alonso se encuentran estancadas hasta que el club inscriba sus incorporaciones. El presidente Laporta es optimista con este tema. Además, el canterano azulgrana Nico ya está en Valencia a la espera de firmar una cesión con el conjunto Che. Nico ya se ha despedido del Barça en sus redes sociales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
85.452, 85452, serie 45045.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos, él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
Vamos a repasar cómo evolucionan los incendios activos en España. Empezamos en la Sierra de Gata, en Cáceres, donde está ardiendo el fuego que más preocupa en estos momentos. 500 vecinos se encuentran desalojados y las llamas avanzan sin control. Última hora, Adrián García, adelante, buenos días.
Buenos días, Antonio. 150 efectivos del Plan Infoex continúan trabajando a esta hora muy duramente para controlar el incendio que desde ayer por la tarde tiene el nivel 2 de peligrosidad y que ha tenido una noche muy muy complicada, tal y como acaba de comunicar el Infoex, hecho que provocaba la evacuación de los 480 vecinos de Torre de Don Miguel, vecinos que sin duda pasaron y están pasando horas de angustia.
Y están fuera del fuego porque es que es imposible meterte ahí, es una trampa mortal y es...
El fuego comenzó a las 3 de la tarde en el término municipal de Santibáñez el Alto y horas después la Junta tenía que recurrir a la UME. Se prevé que los medios aéreos retomen su actividad en las próximas horas. Es el tercer incendio de estas características en lo que va de verano en Extremadura.
No solo preocupa ese incendio de la Sierra de Gata y más puntos en España que están siendo pasto de las llamas. Por ejemplo, el fuego sigue cebándose, Pablo Rivas, con Galicia.
En esa comunidad gallega, en las últimas 24 horas han ardido 1.700 hectáreas. La provincia más afectada es Orense. Allí sigue activo el incendio de Laza, que parece que ha sido intencionado y que lleva quemadas más de 700 hectáreas. Lo bueno, que no hay riesgo para los pueblos cercanos. El otro punto que preocupa es León. Van ya 900 hectáreas quemadas en ese incendio de Boca de Huérgano. La noche ha sido complicada, nos acaban de decir. Los operarios han estado trabajando en varias reproducciones y vecinos como Maribí saben que estas labores de extinción son muy complicadas.
El problema yo creo que es que ahora como no desbrozan el monte, no hay ganado, no te dejan tocar nada para los bichines y tal, pues claro, debe haber una maleza que no deben entrar ni las máquinas.
La nota positiva del día, que el incendio de Santa Cruz del Valle, en Ávila, ya está estabilizado.
Podría ser el guión de una película, pero es una historia real. La protagoniza Willy, un loro de la especie Yaco que fue robado en la urbanización de Pinos de Alaurín, en Málaga. Su dueña, Amanda, no ha parado de buscarlo durante estos últimos 3 meses, pero la esperanza se iba desvaneciendo. Aún así, ella lo buscaba por todas partes, pegó carteles por las calles de su barrio, pero nada, no había manera, el loro no aparecía. Estaba a algunos kilómetros de distancia y lo acabó encontrando la policía, pero claro, no sabían quién era su dueña, por lo menos al principio, porque los agentes al final se dieron cuenta de que el loro Willy no paraba de repetir el nombre de su dueña. Finalmente se lo han devuelto, pues eso, que a veces la realidad supera la ficción.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Recuerdas el futuro?
No podemos prever el futuro, pero sí sabemos que lo vas a pasar muy bien.
¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo con un DeLorean?
Este viernes vuelve la emoción, la pasión, el espectáculo.
Las horas más calientes de la radio española.
Vuelve la liga y regresa Tiempo de Juego. El de los goles, el único, el imprescindible.
¡Hola, hola!
Vive en COPE el primer partido de la temporada de Liga. Desde las 8:30, Osasuna-Sevilla.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en...
Y el fin de semana, toda la primera jornada. Este sábado, Barcelona-Rayo Vallecano. Y el domingo, Almería-Real Madrid.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Es que la casa se queda cerrada muchos meses.
Bueno, la casa está cerrada, pero ya está protegida. Con los detectores de las puertas sabemos si intentan entrar. Y con las cámaras detectamos cualquier movimiento. Nosotros recibimos las señales y las imágenes y las ponemos a disposición de la policía. Y eso sirve para que puedan desalojar la casa. Así que tranquilo, que nosotros nos anticipamos y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Te lo estamos contando. Alemania se enfrenta a la inflación con una rebaja de impuestos. Los contribuyentes se podrán ahorrar 10.000 millones de euros. Berlín, Rosalía Sánchez.
La nueva ley alemana de compensación por la inflación consiste en aumentar la asignación básica, la cantidad de ingresos a partir de la que se pagan impuestos, en aumentar también la cantidad a partir de la cual se aplica el tipo del 42% en la declaración de la renta anual, que serán los 61.972 euros el próximo año y los 63.515 en 2024. Y finalmente, en un aumento de la ayuda por hijo a las familias, que subirá en 8 euros al mes hasta los 227 euros mensuales por hijo en 2023. El conjunto afectará a 48 millones de alemanes con un alivio medio de 192 euros por persona y mes. Ayudará de paso a mitigar el problema comúnmente denominado como progresión fría, el efecto multiplicador de las tasas impositivas a medida que un trabajador pasa de una escala de ingresos a otra por medio de aumento de sueldo, cuando los aumentos salariales en definitiva son devorados por la inflación, pero aún así se pagan los mismos impuestos por ellos. El ministro de Finanzas, Christian Lindner, que ha presentado esta reforma, se ha impuesto sobre sus socios de coalición socialdemócratas y verdes con el argumento de la peligrosa pérdida del poder adquisitivo de los ciudadanos.
En España también nos asfixia, la inflación se nota en todo y nos fijamos en COPE en la subida del menú del día. De media cuesta ya 13 euros, Marta Ruiz.
8 de cada 10 hosteleros han subido tarifas en el último año. Comer de menú cuesta una media de 13 euros. Por encima se sitúan en Palma de Mallorca, Bilbao, Zaragoza y superando los 14 euros en Madrid o Barcelona. Son datos de Hosteleros de España. Es la respuesta a la elevada inflación que fue del 10,8% en julio, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Solo el coste en energía ha subido entre un 20 y un 40%, según el tamaño del establecimiento, lo que se suma al repunte de casi el 13% de alimentos y bebidas, donde destacan la leche, los huevos o la pasta, entre un 20 y un 30% más caro. Son los aceites que han duplicado su precio en un año. Cristian es camarero en un bar del centro de Madrid.
Este año lo hemos subido 2 veces prácticamente. Uno lo hemos subido 1 euro y la primera subida fue de 50 céntimos. Ahorita rodeamos los 14,50, ¿no? Lo teníamos a 13 desde que comenzó todo esto, la inflación de la guerra exactamente.
Con el consiguiente malestar de los clientes.
Pues muy mal. La mayoría que trabaja en esta zona son que les pagan las empresas y no le llega tampoco.
Madrid está entre las regiones de mayores subidas junto con Galicia, La Rioja, País Vasco y Cataluña.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segunda noche que Madrid pasa más a oscuras por la aplicación de esas medidas del decreto de ahorro energético que cumplen las primeras 30 horas y que los comerciantes y hosteleros madrileños están de manera general cumpliendo. Aunque eso no signifique que haya todavía mucho desconcierto, muchas dudas aún y que haya también miedo a posibles sanciones, aunque no se va a imponer ninguna de momento todavía. Y sobre todo, que se estén cumpliendo esas medidas no quiere decir que se esté de acuerdo con ella, Ramón García Pellegrín.
Desde su tienda Cachito, en plena calle Mayor, Amado se queja de que el ahorro pase por el incremento de costes para el pequeño comercio sin ninguna ayuda.
Lo peor de todo, primero, que el gasto que se supone que vamos a ahorrar en los comercios es mínimo y la inversión a la que nos obligan es muy alta. Hay otras formas de ahorro a nivel macroeconómico, son mucho más eficaces, mucho más eficientes.
Desproporcionadas le parecen a Amado las multas previstas entre 60.000 y 100 millones de euros.
Absolutamente disparatado como las medidas que se están tomando. A mí me gustaría que esas medidas sancionadoras se las aplicaran ellos mismos, porque serían los primeros en tener mucho más cuidado en imponer medidas de ese tipo, si se las aplicaran ellos en primer lugar.
Ahorro sí, pero con medidas más inteligentes, nos dicen los comerciantes.
En la misma línea de quejas, dudas e incertidumbres se muestran los bares y restaurantes madrileños. Algunos clientes, con el calor que está haciendo la región, se pensaron si pasar o no. Algunos locales donde el aire acondicionado apenas se notaba. La patronal de estos negocios, Hostelería Madrid, ha sido la única de momento que ha realizado una estimación de pérdidas por estas medidas de ahorro energético, 116 millones de euros. Por cierto, que el recurso con el que la Comunidad de Madrid quiere tumbar este decreto, aunque ya está listo, no ha sido presentado aún ante el Tribunal Constitucional, que da plazo para hacerlo, casi 3 meses. Recuerda que no se pueden pedir en él medidas cautelares, la suspensión temporal de este Real Decreto. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves, es 11 de agosto, te despiertas con 26 grados hasta ahora en la Puerta de Alcalá y de nuevo con sensación de que va a hacer mucho calor. Y no te equivocas, de nuevo se va a activar en toda la región, salvo en la zona norte, la alerta amarilla por altas temperaturas. Y nueva agresión esta noche por arma blanca en Madrid. Hace unos días que no te tenía que contar una, la tranquilidad ha durado poco. Esta vez ha sido en el Parque de Begoña, situado en la avenida Llano Castellano, en Fuencarral. Un hombre de 43 años ha sufrido una puñalada en el muslo derecho mientras se encontraba en ese parque. Los agentes de la Policía Nacional, los primeros que han llegado hasta ese punto, le han tenido que hacer un torniquete. Perdía muchísima sangre. Está ingresado la víctima en estado grave en el Hospital de la Paz. Se investiga el porqué de esta agresión. Todas las hipótesis están aún abiertas. Son las 7:22. Lo que toca ahora es hablar de tráfico.
Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo, patrocina el tráfico.
Y lo primero es saber cómo se han despertado las carreteras madrileñas. Estamos en la DGT. Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Comienza esta jornada de jueves y hablamos de tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora no se registran incidentes o retenciones que estén afectando la circulación en la red vial principal o secundaria de la comunidad. Aún así les pedimos, como siempre, que se mantengan muy atentos al volante.
Y también nos damos una vuelta por el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para ver cómo están las calles de la capital. También la M30, Charo Alcázar, buenos días. A ver, a la segunda, estamos en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días. Bueno, pues no está Charo Alcázar. Te cuento yo que de momento tranquilidad. En esta mañana de jueves, tanto la M30 como las calles de la capital se nota que estamos en pleno mes de agosto. Y enseguida, la previsión del tiempo y lo que pasó ayer con el Madrid y con la Supercopa de Europa.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros. Y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino, le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
Pues lo que te contaba, que sigue el calor, sobre todo en la zona sur, oeste y Las Vegas de la Comunidad de Madrid, donde las máximas van a volver a situarse en los 37 grados. Según vaya subiendo hacia el norte, se van a ir reduciendo esas máximas, pero muy poco. El bochorno te va a acompañar un día más y una noche más, porque las mínimas, cuando te acuestes, esta noche van a volver a situarse en el entorno de los 23-24 grados. ¿Para cuándo la mejora del tiempo? Bueno, pues según vemos en la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, no será hasta el sábado, cuando va a pegar un bajón. Las temperaturas, un bajón. Los termómetros y también va a llegar la lluvia.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullosos de ser madrileños, por eso ofrecemos ayudas directas a hogares y empresas para el tratamiento.
Infórmate en 930 1130 o murprotec.es. Avanzar juntos nos hace únicos.
Ha empezado el fútbol oficial con buena noticia para el fútbol madrileño. El primer título de la temporada se viene para la capital.
3, 2, 1.
Italia. Se acabó, hombre, se acabó.
El partido del Madrid, campeón de la Supercopa de Europa. Karim Benzema y
David. El Real Madrid que gana esa Supercopa de Europa, su quinto título de esta competición, tras superar anoche en el Sinke al Eintracht de Frankfurt alemán por 2-0. Un partido serio, sin alardes, pero sin muchas complicaciones para los de Carlo Ancelotti a la espera del inicio de la Liga, que arranca, recuerda, este fin de semana. Y sin dejar el deporte, te hablo ahora de mucho más que fútbol. No es el nombre de un programa de radio ni de televisión. Se trata de una iniciativa para ayudar a chicos internos del centro de menores Teresa de Calcuta a reinsertarse a través del deporte. Detrás de este proyecto está Antonio Fernández, director deportivo del cuerpo técnico de la selección española que ganó el Mundial en Sudáfrica. Un programa que lleva ya 10 años y que su autor ha querido dar a conocer a través del libro Mi Once de Oro, Belén Ibáñez.
Fue estando en África cuando Antonio vio jugar a los niños de Lesoto, niños muy pobres, que no tenían ni zapatos, pero una mirada clara e ilusionante con muchas ganas de aprender. Eso llevó a Antonio a emprender este proyecto de ayuda a los jóvenes que por circunstancias han caído en el delito y ahora cumplen medidas judiciales. Allí no solo aprenden a jugar al fútbol, aprenden mucho más.
La parte lúdica, que es la que más disfrutan, que es un partido donde hay solamente una norma, que es que no hay árbitro y cada uno tiene que asimilar cuando comete una infracción, y ahí también fomentamos un poco el control de impulsos y un montón de valores que están escondidos detrás del deporte, pero que lo estamos trabajando de manera continua.
Es más sencillo, explica, entrenar a estos chicos que a chicos en plena libertad.
Mucho más sencillo, entre otras cosas, porque mucho más que fútbol, no nos importa cómo jueguen al fútbol. Cuando hacemos pruebas a principios de septiembre, es lo que menos me fijo son en las habilidades o las destreza que puedan tener respecto al deporte en sí. Sí me fijo mucho más en la capacidad de querer mejorar, de querer participar y querer tener un buen comportamiento.
Nadie nace delincuente ni neurocirujano, dice. Las circunstancias de la vida ayudan a ser una cosa o la otra. Y estos chicos, dice, se merecen una segunda oportunidad.
E importante novedad judicial sobre los fallecidos y afectados por la exposición del amianto en Metro de Madrid. El juez que investigó estos casos ha archivado la causa al considerar que no se puede atribuir el delito a ninguna persona concreta, en línea con lo que argumentó recientemente la Fiscalía tras el acuerdo cerrado entre las partes el pasado mes de julio. Acuerdo que compensa a las familias de 13 trabajadores fallecidos y a otros 7 afectados con 200.000 euros. También se prevé indemnizar a futuras víctimas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Piensa en un número, ahora súmale 2 y luego multiplícalo por 3. Si tu respuesta es Yamóvil, estás de enhorabuena. En Yamóvil compramos tu coche superando cualquier tasación y además te damos tu dinero en solo 20 minutos. Yamóvil, el concesionario en el que te saldrán las cuentas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Pues todo esto está pasando en la Comunidad de Madrid este jueves 11 de agosto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Me gusta el fútbol, los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones, todo el día. Champions.
Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Sigues en Herrera en COPE en este jueves 11 de agosto, un día de mucho calor, especialmente en las provincias de Vizcaya, Zaragoza y Jaén, que hoy están en alerta naranja y todo apunta a que vamos a seguir así, al menos hasta el domingo. No es una buena noticia para aquellos que luchan contra los incendios. Ha sido una noche muy dura en León, en el incendio de Boca de Huérgano, porque se han producido varias reproducciones. Preocupa también el de Torre de Don Miguel, en plena Sierra de Gata, en la provincia de Cáceres. Su alcaldesa ha contado aquí en Herrera en COPE que sus 500 vecinos no han podido dormir. Todos están desalojados. Mientras en Orense se han quemado en 24 horas 1.700 hectáreas. Hoy además escucharemos a la ministra de Hacienda. Tiene un acto en Jerez de la Frontera y veremos si valora esa bajada de impuestos que acaba de aprobar el gobierno socialdemócrata de Alemania para combatir la inflación. Receta opuesta a la de la propia María Jesús Montero. Y no dejamos de mirar a Estados Unidos. Donald Trump se ha acogido a la quinta enmienda para no declarar sobre sus presuntos trapicheos para no pagar impuestos. Esto es el mismo que siempre había criticado a los que se acogen a ese recurso legal, por otra parte. Todo esto horas después de los registros en su casa, porque el FBI asegura que está recibiendo amenazas muy graves tras esa redada.
Escucha Herrera en COPE, el programa líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Qué importante es empezar el día despierto. Y para eso abrimos aquí este capítulo, que es el café de redacción con Antonio Naranjo. Buenos días.
A la paz de Dios, buenos días.
Fijo durante todo este mes de agosto. Y también Fernando Jauregui. ¿Cómo estás, Fernando?
Que soy fijo, pero discontinuo.
También.
Buenos días.
No cuentas, o sea, en las listas del desempleo, por tanto, si eres fijo discontinuo, ¿no?
Desastre.
No, vamos ya con lo que cuentan los periódicos. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Aquí estamos, Antonio, buenos días.
Los periódicos que recogen cómo ha sido el primer día de aplicación del plan de energía.
Sí, caos, dudas y quejas en ese primer día de aplicación de un decreto sin herramientas jurídicas para multar. Según titula ABC, de todas las comunidades, la de Madrid ha sido la única que ha recurrido al Constitucional la norma de Sánchez. Señala este periódico que la inmediatez en la aplicación del plan de ahorro dificulta cumplir el límite de climatización y el cierre de puertas. Un necesario plan de ahorro, pero sin diálogo, reza el editorial del Mundo, lejos de que haya sido un pacto diáfano y consensuado entre todas las instituciones. El propio PSOE reconoce, por otro lado, que les ha faltado algo de pedagogía antes de aprobar este decreto. Por otro lado, están las exigencias de la ministra Rivera, que pide más medidas de ahorro a las autonomías. Demanda que presenten antes de finales de agosto sus propuestas para reducir el consumo de energía. Cuenta Tony Acharri en su columna de hoy en El Correo que los sectores más críticos se malician de que el plan de Sánchez se trata de una fachada improvisada para poderla presentar en Europa y aparentar así que está controlando una situación que le desborda. Y por último, La Razón lleva en portada que Sánchez ha impuesto el plan de ahorro energético más restrictivo de Europa.
Cuesta de largo, por tanto, sin ningún tipo de sorpresas, como se esperaba, con malestar, con dudas, con quejas también, fundamentalmente en el centro y en el sur, porque como es una medida absolutamente lineal, que no distingue de las condiciones específicas de cada región, de cada territorio, pues en el primer día ya se han visto los problemas, las quejas de los hosteleros del sur, que no tienen nada que ver con las del el norte, en este caso, Antonio.
Hombre, yo no creo que sea cierto que le ha disgustado tanto, como habéis dicho, este decreto a todo el mundo. Estoy seguro, por ejemplo, que a Kim Jong-un, en Corea del Norte, le ha encantado. Y esto de tener a Madrid como a Pyongyang, seguro que le ha parecido maravilloso, ¿no? Para el resto se le suma, yo creo, que a la inutilidad de la medida, la indignación por la imposición y el sistema de multas y sanciones potenciales que prevé y que pierde una cosa importante, y es que Primero, el español ya venía regulado y ahorrado desde casa, porque no se puede pagar fácilmente la luz. Y segundo, estaba dispuesto, incluyendo las comunidades, a generar complicidades con el gobierno, pues bueno, para adoptar las medidas que fueran menester. Entonces, ¿cómo en un país en el que la gente ya no se puede pagar la luz y en el que, por tanto, estamos todos dispuestos a hacer sacrificios, el resultado práctico de la medida del gobierno es generar una ola de indignación que es similar a la ola de incendios? Y solo hay una respuesta, y es que a Sánchez, por alguna extraña razón que yo todavía ando buscando, le ha preocupado mucho más dar la sensación de ordenado y mando que insisto, intentar que todo el mundo se sume a una cosa que ya venía haciendo sin necesidad de un decreto. Me parece desastroso desde el punto de vista que lo cojamos, da igual el ecológico, el económico o el social.
Fernando,
pues yo, distanciándome de la comparación entre Madrid y Pyongyang, que creo que Madrid es mucho más divertido que Pyongyang, o sea, donde yo sé.
Bueno, sí, lo era, no, por lo menos.
Yo creo que eso es una comparación un poco excesiva, pero comprendo el tono irónico, lo comprendo. Pero estoy de acuerdo en que, hombre, estas cosas en otros países europeos. Ayer, Antonio, por cierto, dabas aquí una lista de las medidas que se están implementando en toda Europa, las medidas de ahorro energético, que son bastante similares a las de aquí. Lo único, con un pequeño detalle de diferencia. Allí o se negocian o se recomiendan, y aquí, como dice Antonio, y es verdad, aquí estamos en el ordeno y mando con la ministra Rivera, que no le presumía yo ese talante, la verdad, amenazando con echar encima al constitucional de cualquier autonomía que se desmande o que sea insumisa. En fin, esto yo creo que no es el lenguaje para los tiempos que vienen, ni muchísimo menos. Es verdad que, no sé, se podía haber consensuado con las comunidades e incluso con los ayuntamientos. Yo creí que se llevaba a la FEMP a la reunión del otro día precisamente para que los ayuntamientos tuviesen algo que decir en cuanto a medidas de ahorro energético, que es lo que están haciendo en Francia, es lo que están haciendo en Gran Bretaña, es lo que están haciendo en Alemania y en Italia también, por cierto. Están consultando con los demás qué es lo que hay que hacer aquí.
Por cierto, el gobierno de Sánchez tiene ya la primera oportunidad para abrir el primer expediente y la primera multa. Me pasan una imagen de esta pasada noche de la fachada de la delegación del gobierno de Baleares y también del Ayuntamiento de Palma. Bueno, las dos a partir de las 10, las 10 y media, esas fotos, 10:35 otra, con las luces encendidas. De esos dos edificios.
Yo, para podértelo contar hoy aquí temprano, me di anoche una vuelta por Madrid.
El Ministerio de Transición.
Y te voy a decir una cosa, muy, muy, muy a rajatabla, esto del apagón no se había cumplido, desde luego. Y, en fin, si quieres poner multas, puedes poner multas a un montón de gente. Yo tengo unos cuantos nombres de establecimientos y de en fin, por ejemplo, una importante representación de automóviles que estaban, vamos, a las 12:30 de la mañana de la noche, estaban absolutamente de par en par.
Yo estoy hablando de dos edificios públicos. Uno, la propia delegación del gobierno en Baleares, sí, sí, y el Ayuntamiento de Palma. Y bueno, son fotos, estoy revisándolo, espérate. Una de las 10:32 y la otra de las 10:35 de la noche.
Bueno, pero en Baleares ya sabéis que trabajan hasta tarde, ¿no? ¿No fue la presidenta de allí la que fue sorprendida en pleno confinamiento trabajando en un bar de copas hasta las 3 de la noche? Bueno, cosa así, cuando estaba todo el mundo encerrado. Mira, yo creo que lo relevante de este asunto, más allá de las bromas, es que Sánchez ha optado por culpar a la víctima, que desde el punto de vista político, social y desde cualquier perspectiva es algo llamativo. Es decir, tú a un tío que tiene un comercio que durante año y pico lo ha pasado canutas por la pandemia, al que le ha subido los impuestos y los costes laborales, al que la luz le venía ya con un precio por las nubes. Lo que haces cuando llega un problema futuro de suministro energético es, además de mantener esas tarifas por las nubes negándote a reducirle los impuestos, le señalas y le dices, no, tú ahora vas a ser el culpable de lo que venga, te voy a amenazar con una multa y además te vas a gastar una pasta en adaptar temporalmente tu local, que es una de las claves también del decreto, que obliga a instalar sistemas de puertas automáticas que clausuren los locales mientras dura esta alarma, ¿no? Que eso es una inversión económica tremenda. Entonces, dile tú a un comerciante que de verdad, que viene ya sufrido, pagando, que hace ya todos los esfuerzos por contener el gasto porque no llega a final de mes, que además tiene que invertir por un capricho de Pedro Sánchez, que mientras lo solventa él, quitándose la corbata y yéndose a la playa. Es decir, ese contraste entre lo que debería hacer un presidente del gobierno, que es plantear un plan energético de emergencia con un pacto de Estado con la oposición, y lo que realmente está sufriendo el ciudadano con todas estas circunstancias, añádele la sequía, añádele las perspectivas laborales, añádele la ola de incendios, es tremendo. Es decir, tú culpas al final y le haces responsable a la persona que en realidad lo está padeciendo. Y mientras, te niegas a pactar con nada, con nadie, de ningún tipo. Y eso sí, tú te vas de vacaciones porque tú sí te lo puedes permitir.
Me déjale, que déjale que se vaya de vacaciones, que tiene derecho, hombre.
Estás hablando del presidente gobierno con esa frase que tanto nos ha repetido en los últimos días. La ley está para cumplirla. A cuenta de ese mensaje, que se lo podemos poner ahora en bucle, la prensa, Juan Andrés, habla de ese desafío permanente, desafío de la Generalitat, en este caso al Supremo, a cuenta de la ley lingüística.
Sí, la Generalitat insumisa no anulará los proyectos lingüísticos, titula ABC. La Consejería de Educación catalana considera que la nueva norma avala los planes escolares que el Tribunal Superior de Justicia catalán tumbó. Los porcentajes lingüísticos están en manos del Constitucional, pero los planes de las escuelas han de fijar que el español es vehicular. El Mundo cuenta por su parte que el Govern insta a quitar el 25% en 10 escuelas. Ordena a los centros que no acaten la anulación de proyectos lingüísticos del Supremo. Su editorial señala, de hecho, que el Govern se burla de la justicia con el aval del propio Sánchez. Señala El País, por otro lado, que el Departamento de Educación catalán confía en que estos centros puedan iniciar el nuevo curso sin aplicar porcentaje alguno. De hecho, han señalado que las direcciones de estas escuelas no tienen que hacer nada porque estas sentencias son inaplicables. Se basa en que entre esas las sentencias del TSJ y las providencias del Supremo ha habido un cambio legislativo que hace imposible aplicar la orden de los tribunales.
Aquí no hay nada que nos sorprenda, no hay nada novedoso. Por otro lado, sí, esa resolución del Supremo que va en la misma línea de todas las sentencias que ha venido dictando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lo único que hay que aquí ahora mismo es redirigirle esa resolución del Supremo al propio Pedro Sánchez, no hay otra.
Yo, me cuentan que en la reunión que el otro día tuvo Félix Bolaños con los catalanes, vamos, la mesa, el tema este de la del conflicto lingüístico, vamos a llamarlo así, no se abordó apenas. A mí me han dicho que no se abordó en absoluto.
Luego sí lo incluyeron en el comunicado.
Ya lo sé, pero me dicen que no se discutió en absoluto, ya lo vi en el comunicado. Así que yo creo que es que ahí el gobierno central tiene una patata caliente muy seria, porque es que las resoluciones de máxima si te vienen del Tribunal Supremo tienen que cumplirse. No pueden no solamente incumplirse, sino convertirse en un desafío al gobierno central, porque eso es lo que se ha convertido. Esto de las 10 escuelas en el fondo es una patadita más pequeña. Vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿no? Pero en fin, a mí me parece que este es un tema que tiene que ser abordado necesariamente, porque es que el Poder Judicial no puede dejar que sus resoluciones y que sus dictámenes queden absolutamente inaplicados, si, aunque lo permita el Ejecutivo, que yo creo que el Ejecutivo no debería permitirlo. Este es un tema bastante más serio de lo que parece.
Pero Fernando ya lo está abordando, lo que va a hacer es cambiar el Poder Judicial. Si no me gusta lo que dicen, vamos a intentar que digan otra cosa, ¿no? Mira, esto es lo que decía Paul Valéry, que todo el mundo lleva dentro un dictador y un anarquista, se refleja muy bien en Pedro Sánchez. Es decir, dictador o con maneras autoritarias, por ejemplo, con la Comunidad de Madrid. Es decir, es intolerable que una administración se ponga del lado de los comerciantes y de las empresas cuando dicen que toman medidas que les pueden perjudicar, pero sin embargo es un anarquista con la Generalidad de Cataluña cuando se salta las resoluciones del Supremo después de haber estado dando golpes institucionales para separarse de España, ¿no?
Yo no le llamaría dictador al presidente del gobierno.
Yo no se lo llamaría, te digo la verdad.
La frase creo que lo que estaba, no le achaques a Paul Valéry algo que en el fondo no quería decir seguramente Paul Valéry, pero yo lo único que te digo es que lo que me parece es que está abusando de una política fuerte y coercitiva y un poco amenazante y nada dialogante.
Hombre,
eso no quiere decir que sea un dictador, quiere decir simplemente que su política es absolutamente equivocada porque no es la que están haciendo en los otros países europeos.
Sí.
Y volviendo un momento al plan energético, si no te importa, Antonio, un segundo.
Sí, luego ya termino,
lo que no entiendo muy bien es que no haya hecho lo que se han hecho en otros países, en Francia, por ejemplo. Oiga, mire usted, comunidad autónoma tal, usted se compromete a rebajar un 7% el consumo energético, se compromete usted, Sí, pues ya está, haga usted lo que le parezca pertinente o más adecuado a su comunidad en concreto. Y no esta generalización absurda con que equipara a todas las comunidades y que me parece
una
que
cosita,
no va a ningún lado.
Una cosita, que quiero hablar también de la propuesta de bajada de impuestos de Alemania, Juan Andrés.
Sí, una medida con la que quieren combatir la inflación. Las medidas conllevan un aumento de la desgravación básica hasta los 10.000 euros. El plan no convence ni a las asociaciones de contribuyentes ni tampoco a sus socios, pero ahí está la propuesta. El gobierno se defiende, las perspectivas económicas se han vuelto más frágiles, hay que actuar, como recoge El Mundo. Esta disminución en los ingresos, señala el diario económico Expansión, pone en duda el cumplimiento por parte de la principal economía europea de su objetivo de mantener el déficit por debajo del 0,25% para así no aumentar la deuda. Afectará a 48 millones de alemanes y supondrá un alivio fiscal considerable de 192 euros por persona en un momento en que los precios están completamente desbocados y, por cierto, incrementa, por otro lado, las ayudas por hijo a las familias.
Bueno, pues de esto vamos a hablar a partir de las 8:15 en la mesa de análisis de Herrera en Cope. Por cierto, me indican que no solo el Ayuntamiento de Palma ha tenido las luces encendidas esta noche. Otro ayuntamiento. Me remiten al de Alcorcón, en la Comunidad de Madrid.
Insumisos. Por
el PSOE, también insumiso. De momento Sánchez y sus compañeros de Ferraz no dicen nada.
Pero como han dicho que no van a multar, pues oye...
Bueno, no han dicho que van a multar, han dicho que van a dar margen, ha dicho
ya verás cómo la medida no se va a aplicar.
Vamos con la clave económica del día, Juan Andrés.
El precio de las hipotecas se dispara un 23%, los bancos aumentan el coste de los créditos que conceden a las familias. Pedir dinero a los bancos es cada vez más caro, tanto para las hipotecas como para los créditos al consumo. Los préstamos han encarecido un 15% en el primer semestre, porcentaje que se eleva hasta ese 23%, como decimos, en el caso de las hipotecas. Se traduce en unos 100 euros al mes. Estas subidas encarecen el coste de financiación de los hogares cuya deuda supera ya los 700.000 millones de euros. Los expertos prevén más subidas en lo que queda de ejercicio. El aumento llega, como siempre, en un mal momento con la inflación por las nubes y los precios desbocados.
Y con la 11, los deportes, Javier Tomás.
Buenos días, Antonio. Ya lo dice Sánchez, la ley está para cumplirse y el decreto ley en Europa se llama Real Madrid. Victoria solvente del conjunto blanco por 2-0 frente al Eintracht de Frankfurt, en lo que supone el primer título de esta temporada para los de Ancelotti. Se trata del primer título de los 6 a los que aspira el Real Madrid, y no solo eso. Con esta Supercopa, el Madrid iguala a Milan y al Barça con 5 títulos de Supercopa desde que hoy comenzase la competición en el 73.
Bueno, aquí el Real Madrid está acostumbrado ya a ganar. Claro, los antimadridistas ya me han mandado algún mensaje, no les ha gustado eso de que yo pusiera el himno esta mañana, porque dicen que es un torneo menor este de la Supercopa, que es un torneo de verano.
Bueno, hay que ganarlo.
No como cuando el Barça gana al Carranza, que parece la Champions, ¿no? Bueno, ya va a haber que empezar a decir eso que decían de el fútbol es un deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana el Madrid.
¿Os habéis dado cuenta que ahora mismo el juegan Madrid...
10 contra 11 y Benzema.
Se está acercando el Real Madrid al centenar de títulos oficiales.
Ahora, esto de poner el himno del Real Madrid de entrada, yo te digo...
Si hubiera ganado el Barça la Supercopa, lo hubiera puesto igual.
Perdona, pero con menos ganas.
Yo digo lo que digo, simplemente.
Con profesionalidad.
Cuando ganó,
no sé si hubiera ganado el Barça lo que hubiera
Cuando
hubiera
ganó hecho. El Betis, que es el último triunfo de la Copa del Rey, fue, ¿no? También sonó el himno del Betis.
Porque Herrera ya sabemos. No, que Herrera, claro. Y el Betis tienen aquí sus...
Vienen el contrato.
Si hubiera sido el Sevilla también, habría sonado.
Bueno, entonces no estaríamos aquí en este programa.
Permítame que le diga a don Antonio que esto de abrir con el himno del Madrid... nos ha encrespado los ánimos a algunos.
No, y a otros nos ha hecho el día muy feliz, Antonio.
No, yo he dicho encrespado los ánimos en cualquier sentido, no digo lo bueno o malo.
Un último dato, Antonio. Es la cuarta conquista para los blancos en este 2022. Serían la Supercopa de Europa, la de España, que también la ganó, la Liga y la Champions League.
Bueno, pues tiene toda la temporada por delante. La buena noticia, al margen de la victoria del Real Madrid, que para algunos lo será, para otros no tanto, ¿verdad?
A ti parece que sí.
Fernando. Bueno, la buena noticia es que ha vuelto el tiempo de juego de la cadena COPE y este fin de semana, aunque miremos el calendario y se nos haga raro porque no hemos llegado ni al Ecuador del mes, pues vuelve la Liga. Y cómo no, ahí están los compañeros de tiempo de juego. Antonio, Fernando, gracias. Los deportes con la 11.
Estoy tremendo, estoy que crujo. Un galán de culebrón, el piar de un ruiseñor, un Adán. Soy colosal,
Soy un jet a propulsión, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
3 meses y 5 días han pasado desde la explosión del edificio del número 35 de la calle del General Pardiñas, esquina con la calle de Ayala. Estos eran los segundos posteriores a esa explosión, así lo vivían los vecinos de la zona. Una explosión por un escape de gas que, te recuerdo, dejó 2 muertos, 2 chicos jóvenes, 20añeros, que trabajaban en una obra. Hoy, más de 3 meses después, el Ayuntamiento de Madrid termina las obras de demolición parcial de ese edificio siniestrado y se la devuelve a sus dueños, que aún no saben qué hacer con él, si tirarlo entero y volver a levantarlo o reformar las últimas plantas tiradas por el consistorio. Teresa Vasallo.
3 meses que han sido muy complicados tanto para los vecinos del edificio afectado como de los 2 colindantes. Entre ellos se podían ver caras de sorpresa al ver que se estaba retirando las vallas que cortaban la calle. Otros hablaban entre sí y comentaban el cambio a su nueva vida, pero no eran los únicos que pasaron unos meses complicados. Juan es uno de los trabajadores de la peluquería que se encuentra justo enfrente del edificio y nos ha contado que fueron meses muy difíciles para el negocio.
Había algunas pocas que no sabían llegar porque al principio había como una persona de la obra en este lado y otra persona de la obra arriba. Y pues cuando venían les decían que no se puede pasar, y ella decía que tenían cita y algunas personas no dejaban pasar. Y pues había otras que simplemente se atrasaban y atrasaban la agenda.
Hoy por fin el edificio se les va a entregar a sus dueños. Vienen meses complicados de trámites con los seguros para ellos, aunque desde el ayuntamiento han avisado que harán un seguimiento para ayudar en todo lo posible.
Pues lo acaba de decir Teresa, ahora viene lo difícil, negociar con los seguros. Y veremos eso del seguimiento del Ayuntamiento de Madrid, porque se cumple o no se cumple, solo tendremos que ver por qué. Los vecinos contentos, lo que se dice contentos con el consistorio de la capital no están. Se siguen quejando de desamparo y sobre todo de falta de mucha información. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 11 de agosto, 25 grados hasta ahora en el centro de la capital, sin cambios en el tiempo. Sigue el calor y parece que los cambios, al menos en los termómetros, se van a retrasar hasta el sábado y sobre todo a partir del lunes de la semana que viene, la festividad de la Virgen de la Paloma. Y ante el aumento de casos de la viruela del mono en la Comunidad de Madrid, ya tenemos aquí 2.124 confirmados, 30 más. El último dato conocido, la Consejería de Sanidad madrileña ha pedido esto, que explica la directora de Salud Pública, Elena Andradas.
Utilizar una quinta parte de la dosis que utilizamos en estos momentos por vía intradérmica en lugar de por vía subcutánea. Y este efecto permitirá inmunizar a 5 personas con cada dosis de vacunas, es decir, aumentaríamos el número de dosis disponibles por 5 veces.
Esto de que un vial sirva para 5 pacientes es un sistema que ha sido valorado y aprobado por la Agencia de Medicamentos, por ejemplo, de los Estados Unidos, pero no lo ve así el Ministerio de Sanidad, que ya ha dicho no a esta propuesta de Madrid. Consideran que vacunar a una persona con una dosis es mucho más efectivo que usar esa misma dosis para varios contagiados. Son las 7:53, lo que llega ahora es el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Nos damos otra vuelta por las carreteras madrileñas. Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora, momento de tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Solo van a encontrar leves dificultades en la M40 en 2 tramos, el de Coslada en dirección a la A2 y el de Valdemarín en sentido a la A1, pero como decimos, en el resto de carreteras de la comunidad a esta hora se circula con total normalidad.
Y también normalidad en la M30 y en las calles de la capital. Como te contaba antes, se nota que estamos en pleno mes de agosto, 11 de agosto, en el colegio, es la gente de vacaciones, pero atento a las obras, sobre todo a primera hora de la mañana en la zona de Alcalá, Gran Vía, Cibeles, que se suele complicar el asunto por ese punto de la capital. Y ya están en marcha las segundas de las 3 fiestas castizas que va a vivir precisamente Madrid, la capital, este mes de agosto, las de San Lorenzo. Enseguida te cuento cómo han arrancado.
Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar. Porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya.
Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid o en Audi.es y disfrútalo ya.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Sigue sin haber buenas noticias para los que estén cansados de este calor intenso que llevamos viviendo varias semanas en la Comunidad de Madrid. Hoy sigue la alerta amarilla en Sur, Oeste y Las Vegas, con máximas que pueden llegar a los 37 grados en esas zonas de la comunidad, hasta 35 se pueden alcanzar en la capital, 33 en la sierra, en la zona norte. Además, sin las nubes de ayer que nos dieron un pequeño respiro del sol en determinados momentos del día. Mínimas sobre los 23-24 grados esta noche. Los cambios en forma de lluvia y de bajón de los termómetros llegarán, como te decía, el sábado. Ánimo, que ya queda poco.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Me está esperando.
En Mercaoficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros. Por ello tenemos los mejores precios y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Mercaoficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Y una vez pasadas las de San Cayetano, Madrid, la capital ya disfruta de las segundas fiestas castizas tradicionales este mes de agosto, las de San Lorenzo. Teresa Fernández, buenos días.
Álvaro, buenos días.
Con muchas actividades que han empezado ya en las calles del barrio de Lavapiés, epicentro de estas fiestas, cuyos vecinos han podido vivir, tras dos años suspendida por la pandemia, la procesión de la imagen de este santo, de San Lorenzo.
Y es que por fin se han vuelto a abrir las puertas de esa iglesia de San Lorenzo y su imagen salía de procesión ayer y sonaba así. Aplausos y tambores retumbaban por las calles de Lavapiés. Continúa el calendario festivo. La novedad es que se vuelven a sacar esas barras a la calle para consumir y esto anima al público. Soledad, por ejemplo, viene desde Getafe a estas fiestas con sus amigas. Lo hace todos los años y este no iba a dejar de hacerlo.
Los que pueda estar estoy, por supuesto. Todos los años me he visto de chulapa. Hoy no, porque ya el vestido me está estrecho. Me traeré mi mantón. Y hoy era el día que nació mi abuela, Lorenza. Y tengo esa cosilla.
Hay actividades de todo tipo, aunque el epicentro de la fiesta estará en la Plaza de Arturo Barea. Hoy comienza el programa de conciertos con diferentes artistas y entre ellos contarán con la Mari de Chambao, que interpretará a las 11 de esta noche canciones tanto del grupo Chambao como las suyas en solitario.
Mi vida es un mal sueño, quiero quedarme dormida.
Pues a disfrutar los vecinos de Lavapiés de estas fiestas. Se terminarán el viernes, justo en el momento en que empezarán las terceras fiestas castizas de este mes de agosto, las de la Virgen de la Paloma. Y sigue ingresado en estado grave el hombre de 43 años que esta noche ha sido agredido con un cuchillo en su muslo derecho. Ha sido en el Parque de Begoña, situado en la avenida Llano Castellano, en el distrito de Fuencarral. Los agentes de la Policía Nacional, los primeros que han llegado hasta ese punto, le han tenido que hacer un torniquete y es que perdía muchísima sangre. Se investiga el porqué de esta agresión. Todas las hipótesis están aún abiertas.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia. Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En canalcar.es... Compramos tu coche. ¿Sabes qué? Es en canalcar.es donde compramos tu coche. Canalcar.es.
Con 25 grados y cielo despejado ahora mismo en el centro de la capital, así se despierta Madrid este jueves 11 de agosto. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.